Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la nominación para embajador en México de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que presidió el equipo de negociadores de Estados Unidos para la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, ha tomado por sorpresa a muchos, en tanto aún no ha habido un anuncio sobre la reapertura de las embajadas. Al mismo tiempo, en Washington se discute un proyecto de ley que prohibiría el financiamiento de una embajada en Cuba u otras oficinas consulares.
Sin duda es una semana muy activa, muy caliente, como dicen los cubanos. En Washington, proyectos de ley, movimientos, vamos a decir, administrativos, diplomáticos. ¿Quién mejor para poner en contexto esta situación que el señor Luis Miranda? Luis Miranda, asesor del grupo Engage Cuba.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Usted es uno de los sorprendidos con la señora Jacobson o no?
No, para nada. Ella es alguien que ha tenido un desempeño muy bueno en lo que son las relaciones de los Estados Unidos con todo el hemisferio occidental. Y de hecho, a pesar de que le hemos dado tanta atención a lo de Cuba, la realidad es que las actividades de los Estados Unidos con lo que es el hemisferio occidental predominantemente tratan con México. México es uno de nuestros aliados más importantes, tanto en comercio como en lo que es seguridad. Y en este momento pues también estamos haciendo mucho con México y con Canadá para lo que es la integración y cooperación en materia de energía. Entonces, la relación con México realmente es una que domina todo lo que son las actividades del hemisferio occidental, y como subsecretaria, Roberta Jacobson, en ese ámbito, pues ha jugado un papel importante lanzando un diálogo alto de económico entre México y los Estados Unidos y llevando las relaciones de los dos países durante un periodo de muchas posibilidades, de muchas cosas buenas y también de muchos retos. Así que se ha mostrado muy capaz y lista. Lo de Cuba realmente ha sido algo que ha dominado desde diciembre, desde el anuncio, pero durante los varios años que ya está ahí, realmente la relación con México ha sido algo que ella ha encarrilado muy bien.
Claro, sin embargo, hay algunos, y ya vamos a pasar también a otros temas, claro, está Luis Miranda, pero hay algunos que dicen que esto no es un ascenso, que esto es un descenso, que de subsecretaria de Estado de toda una región, o sea, pasa a ser la embajadora en un país importante, pero embajadora en un solo país. ¿No es lógico verlo así?
No, porque México tiene semejante importancia, que no es cierto. Incluso una de las cosas que se está haciendo en este momento que es de gran importancia es el Tratado de Comercio del Pacífico, ¿no? Transpacífico. Y ese tratado, obviamente México jugará un papel importante. Y realmente, como te decía, desde el punto de vista del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado, cuando se trata del hemisferio occidental, México tiene un papel sumamente importante. Así que no es para nada un paso abajo. Es un cargo muy importante que requiere a alguien que reconozca la importancia de la relación y las maneras de continuar afianzando la relación que tenemos con México.
Claro, para dar un poco más de información, porque nuestra audiencia en Cuba pues identifica a la señora Jacobson sencillamente con las relaciones, ¿no? Washington y La Habana.
De hecho, yo estaba viendo la televisión cubana y una noticia de la televisión cubana, del noticiero nacional de la televisión del gobierno cubano, fue precisamente hablar de la nominación de Jacobson para embajador en México.
Bueno, pues una información también que agregar en cuanto a ella, ¿no? Ha pasado prácticamente toda su carrera en el Departamento de Estado en puestos ligados a América Latina. Entre 2000 y 2002 fue la segunda figura más importante de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Sin embargo, el Departamento de Estado también la tuvo como directora del Departamento de Asuntos Mexicanos entre 2003 y 2007, cuando pasó a desempeñarse como subsecretaria adjunta para Canadá, México y el NAFTA.
No, y también hay que decir, y corríjanos si estamos equivocados, que México lo hemos visto e incluso lo ha pedido la Casa Blanca y hemos escuchado al presidente de México ratificarlo. México pudiera convertirse en un actor importante en toda esta nueva era de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Miranda.
Definitivamente, México tiene ahí un papel importante que jugar. Y mira, y eso es parte de lo importante de la nueva estrategia hacia Cuba, que durante más de medio siglo de aislamiento, parte de lo que hicimos fue eliminar como posibilidad que nuestros aliados en América Latina ayudaran a poner presión o por lo menos a elevar los temas de preocupación ante Cuba, que tiene que ver con la falta de democracia, la falta de libertades, la persecución política, las violaciones de derechos humanos. Con nada de eso podíamos solicitar ayuda del resto de nuestros aliados en América Latina, porque el gobierno cubano se aprovechaba de la excusa de lo que era la política estadounidense, y el resto de nuestros aliados en las Américas simplemente pues lo veían como la oportunidad para no meterse. Y eso ha cambiado. Apenas el presidente hizo el anuncio el 17 de diciembre, creo que fue unas dos semanas después, que vino de visita Enrique Peña Nieto, y una de las primeras cosas que el presidente le pudo decir fue que quiere ayuda, ahora que estamos cambiando de postura con Cuba, de México, para poner presión sobre los derechos humanos del pueblo cubano. Y Peña Nieto dijo que sí, y era algo que no había sucedido antes y que no podía suceder con la política anterior. Así que es una muestra de la importancia de eso. Pues México es un país que tiene gran importancia en este hemisferio, por el tamaño de su economía, su presencia, y continuará siendo importante para lo que es Cuba, y por eso es una razón más de la que es bueno tener a Roberta ahí, que conoce tanto y a profundo la situación con Cuba y lo que podemos hacer con nuestros aliados para continuar mejorando la situación para los cubanos.
Miranda, dos preguntas. Primero, ¿quién la sustituye? ¿Se tiene algún nombre ya presente? Y la reaproximación con Cuba, la salida de Roberta Jacobson, ¿significa que estamos ya a pocas horas, a pocos días de restablecer las relaciones Washington-La Habana?
Yo creo que sí. Yo creo que lo de las embajadas simplemente es una cuestión de horas o días. No creo que se demore mucho. Las charlas la semana pasada fueron productivas y respetuosas, y a pesar de que van a seguir habiendo diferencias, lo que yo he estado recordándole a la gente es que es un comienzo, no es un fin, ¿no? La apertura de embajadas es la oportunidad de tener una presencia diplomática que puede entrar y decir, bueno, estos son nuestros valores, estas son las cosas que nos preocupan, poder negociar o trabajar, o por lo menos como un mínimo expresar las cosas que nos molestan, y sin esa presencia pues no es posible. Entonces la apertura de las embajadas es un comienzo, no un fin, y creo que estamos muy cerca de llegar a ese punto, y Roberta yo creo que pues lo ha encarrilado bien. De hecho, durante la conferencia de prensa aquí, después de las últimas charlas, dejaron claro que no era necesario ya tener más charlas, que ya el resto del proceso se desempeñaría a niveles de las personas que están trabajando el tema diario. Uh-huh. Entonces, no creo que se demore mucho.
Bueno, vamos a pasar ahora al Congreso. Decía yo que está muy activo esta semana.
Caliente.
Muy caliente. Hay varios proyectos de ley para prohibir el financiamiento, la financiación de una embajada en Cuba o cualquier otra oficina consular. Hay también proyectos de ley para restringir viajes. Se está discutiendo una propuesta también de otro de los congresistas cubanoamericanos, que es algunos cambios en la, o por lo menos se intenta discutir algunos cambios en la ley de ajuste cubano. ¿Cómo ve la situación en este contexto? ¿Qué pasaría si el Congreso aprueba alguna de estas leyes, Miranda?
Bueno, eso es uno de los peligros, y creo que por eso es tan importante que por el lado estadounidense la gente se mantenga informado, porque la realidad es que la línea dura representada por los que han presentado pues esas medidas es pequeña, y es hora de que la gente se ponga las pilas y vean que, a pesar de que estamos haciendo tanto progreso, hay quienes aún nos quieren volver a llevar a la Guerra Fría, y por eso es tan importante organizaciones como Engage Cuba y el New Cuba Pact, que también estoy apoyando en su lanzamiento, que ayudarán a ponerle presión al Congreso, porque la realidad es que la gran mayoría de los estadounidenses y la gran mayoría de los latinos, e incluso la mayoría de los cubanoamericanos, prefieren el acercamiento y reconocen, en la encuesta de FIU el año pasado, uh-huh, mostró que 2/3 de los cubanoamericanos reconocen que el embargo no ha sido efectivo, no ha funcionado. Entonces, realmente está fuera de serie lo que están tratando de hacer, y creo, me parece, mi análisis es que el liderazgo republicano no tiene el apetito para tener una gran batalla, y el presidente, de hecho, estos últimos dos días su administración emitió dos amenazas de que vetarán dos proyectos de ley que son para fondos para otras agencias, uno de transporte y vivienda y el otro de comercio. Y eso es una amenaza que los líderes en el Congreso tienen que tomar muy en serio, porque si el presidente veta eso, pues ellos son los que están previniendo un proceso constructivo. Y ya vimos con la designación en la lista de terrorismo, que el liderazgo republicano no tiene el apetito para pelear sobre Cuba, porque realmente después del 17 de diciembre ha cambiado la actitud, la perspectiva, y muchos republicanos que antes simplemente pues mantenían la línea dura porque no creían que había otra posibilidad, ahora realmente están reconociendo que jamás estaban de acuerdo con esa política y que están dispuestos a expandir el comercio y los viajes. Entonces creo que tiene más perspectiva en todo esto que eventualmente se logre una medida para eliminar las restricciones a los viajes, por lo menos, y quizás más. Y será interesante ver cómo se desempeñan estas batallas, pero creo que al final del día el liderazgo republicano va a decir claramente que no quieren contaminar lo que están haciendo con las medidas que están tratando de imponerlos de línea dura.
Claro, y finalmente destacar nuevamente que la Casa Blanca ha anunciado que se opone con firmeza a la aprobación de estos proyectos de ley y que va el presidente, si tiene que hacerlo, a vetarlo, ¿verdad?
Claro que sí. De todas maneras, y con esto termino, Luis Miranda, dicen, hay muchos, incluso cubanoamericanos, que dicen que sí, que todo ha sido por parte de Estados Unidos porque el gobierno cubano no se mueve y que no merece realmente lo que se le está proponiendo.
Es que esa es la mentalidad equivocada, de esperar que el gobierno cubano haga algo distinto. Sería esperar otros 50 años, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que se tiene que reconocer que los Estados Unidos tienen que actuar. Hay una misconcepción de que la negociación del año pasado, que llegó a la liberación de Alan Gross y al intercambio de prisioneros por los dos países, incluyó algunas de las aperturas de las que hemos estado hablando en los últimos meses, pero no es así. Las negociaciones fueron estrictamente sobre los prisioneros. Y, de pasada, el presidente y la administración simplemente le avisaron al gobierno cubano, bueno, ya que concluimos estas negociaciones, también les contamos que vamos a hacer esto y esto y lo otro. Exacto. Porque eso no es una negociación, eso es simplemente decir, nosotros no les vamos a ayudar a reprimir a su propia gente. No vamos a ser partidarios de que ustedes limiten las comunicaciones, el internet. Si alguien va a restringir la habilidad de que el pueblo cubano se pueda comunicar entre ellos y con el resto del mundo, que no seamos nosotros. Y eso es importante, porque si nos sentamos a esperar que el gobierno cubano actúe, pues aquí podemos estar otro medio siglo.
Sí, sí. Muy bien. Luis Miranda, muchísimas gracias otra vez por haber estado acá desde Washington, en las noticias como son.
Un placer, de verdad, tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
Siempre un gusto, gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son. José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, Cuba y el Club de París, integrado por naciones acreedoras ricas, han acordado que la isla, el régimen cubano, debe 15.000 millones de dólares desde la cesación de pagos de 1986, un primer paso para la negociación de esta deuda. Bueno, parece que han llegado a un acuerdo sobre la misma y vamos a hablar a continuación qué es realmente el Club de París y esta pudiéramos decir, millonaria deuda, ¿no?
Claro, pero sobre todo ahora está reducida prácticamente a la mitad o menos de la mitad. Habían 35 mil millones de dólares que se le debía al Club de París. Hoy por hoy se le deben unos 15 mil millones de dólares, según se ha informado. Ya tenemos en línea telefónica desde Valencia, España, al economista cubano Elías Amor. Elías Amor, realmente, bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Y ya te pregunto, establecer una deuda de 15 mil millones de dólares en el Club de París para Cuba. ¿Esto desde tu punto de vista qué significa?
Bueno, significa, como decías antes tú, que se ha reducido la deuda en un monto muy grande de 20 mil millones, lo cual implica que en el Banco de París alguien ha tomado una decisión que es bastante difícil de justificar, porque pensemos que cuando nosotros tenemos alguna deuda con un banco, es muy difícil que se produzca una reducción de más de un 50% del importe de la deuda así de una manera graciosa. Luego habría que preguntar al Banco de París cuáles son las razones que esconden este tipo de decisiones y sobre todo intentar entender el por qué se ha producido esto con un país que desde el año 86, Cuba, no ha devuelto ni un solo céntimo, y además se habían publicado hasta libros firmados por Fidel Castro en el sentido de no cubrir esas deudas y no pagar esas deudas al Club de París. Eso por un lado. Al Club de París le van a surgir problemas porque habrán otros países que van a decirle, oye, si a Cuba le ha reducido la deuda en un 50%, ¿por qué no me la reduces a mí? Ese es el problema del Banco de París. Pero para los cubanos hay otro problema. Detrás de este acuerdo tiene que existir algún tipo de cesión de activos por parte de la economía cubana, porque si no, no se puede comprender. Y como no hay ninguna transparencia detrás de un acuerdo como estos, pues evidentemente no sabemos qué parte de la riqueza de la economía cubana y de los activos que están totalmente en manos del Estado se van a utilizar para respaldar, digamos, este ajuste en los pagos de la deuda.
Yo creo que si hay que destacar algo, Elías, y a los oyentes, es la parte que ahora voy a leer, ¿no? Dice que la mayoría de los integrantes del Club de París están dispuestos a mostrar la flexibilidad con Cuba debido a su creciente interés en realizar negocios con el país luego de la distensión de los lazos entre La Habana y Washington. Al menos así dijeron diplomáticos a la agencia Reuters. ¿Usted piensa que parece que todo el mundo está tratando de trasladar su situación política y económica detrás del acuerdo que llegó Washington y La Habana, pero finalmente están condonando al menos parte de la deuda a Cuba, algo beneficioso para el gobierno?
Yo creo que se equivocan. Yo creo que tienen una idea muy equivocada de lo que está ocurriendo en la economía castrista. En Cuba no se ha dado absolutamente ninguna transformación para situar a la economía cubana en un plano de igualdad con las del resto del mundo. En Cuba no existe todavía la propiedad privada. En Cuba la economía de mercado está reducida a determinado tipo de establecimiento. En Cuba hay dos monedas circulando que distorsionan los pagos de las empresas y la contabilidad nacional. En Cuba no existe libertad de establecimiento de empresa. Para empezar, esos inversores extranjeros no van a poder asociarse con cubanos. Tendrán que asociarse única y exclusivamente con las empresas estatales, que son el eje fundamental de la economía cubana, como han dicho en los lineamientos. Entonces, bueno, el que tiene dinero lo arriesga y tiene todo el derecho del mundo a hacer con su dinero lo que crea conveniente. Los economistas estamos para aconsejar y recomendar que en Cuba cualquier proyecto de inversión tiene un elevadísimo riesgo y que en este momento no se dan las condiciones para realizar ningún tipo de inversión.
Ahora, más allá de digamos, de valoración personal o valoración desde el punto de sustentada por cuestiones económicas, vamos a hablar de impactos quizás hasta psicológicos, impactos estratégico en este caso. Fíjese, hay unos datos que yo tengo acá, que a esta reducción de la deuda en el Club de París, formado por los 16 países más ricos del mundo, de 35 mil a 15 mil millones de dólares. Hay que pensar que China redujo también, le redujo la deuda externa que tenía con China a Cuba en un 47%, Japón se la bajó en un 80%, México en un 70% se la condonó en un 70%, Rusia le condonó la deuda a Cuba en un 90%, entre un 80 y un 90%. Es decir, que como que el mundo entero ha venido pues perdonándole parte de las deudas que tenía el gobierno cubano, ahora lo hace el importante Club de París, y todo esto se une con la nueva relación, la nueva época en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la petición oficial de la Casa Blanca de levantamiento del embargo, Cuba sale de la lista de países terroristas, hay como un, por lo menos, renacer desde el punto de vista en imagen del gobierno cubano, y esto lo pone en una situación bastante ventajosa a la hora de obtener nuevos créditos, Elías Amor, al menos así lo veo.
O interesados estos gobiernos en invertir en Cuba a futuro.
Bueno, vamos a ver, la mayor parte de esas condonaciones de deuda se han ido produciendo a lo largo de los últimos años. Concretamente la de Rusia, que la más importante en volumen absoluto, se produjo mucho antes del 17 de diciembre del año pasado, cuando comenzaron ese deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Yo no creo que esa, digamos, decisión del presidente Obama de iniciar una vía de acercamiento con el régimen castrista haya sido el detonante de esta nueva política del Banco de París. La responsabilidad de este tipo de decisiones no obedecen al nuevo clima de la relación entre Estados Unidos y Cuba, sino que tienen, digamos, un background de mucho mayor calado y que posiblemente pues venga motivado por otro tipo de presiones de tipo diplomático a nivel europeo, dado que el Club de París, como ustedes saben, está fundamentalmente integrado por estados europeos, naciones europeas. Luego, yo no creo que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos hayan influido decisivamente en esta nueva política. Hay una expectación, hay mucho marketing, se está vendiendo mucho humo en el proceso de transición o de transformación que está experimentando la economía cubana, pero no hay nada serio ni objetivo desde el punto de vista de los fundamentales, como hablamos los economistas, para que se puedan tomar decisiones de gran calado en la economía cubana, y en mi recomendación es esperar a un momento más propicio en el que se den las condiciones más adecuadas para que la inversión, bueno, pues se someta a los mismos criterios de riesgo que en cualquier otro de los países de América Latina, por ejemplo.
Claro, Elías, si no influyó en parte, ¿no?, la relación entre Washington y La Habana, entonces había que pensar que se debe a una diplomacia efectiva que está teniendo lugar, al menos por parte de Cuba.
Esa es la tesis que yo, bueno, pues he venido defendiendo. El régimen castrista está vendiendo una imagen de decisión, de determinación con respecto a los cambios que se están adoptando en la economía cubana para atraer inversiones ante la finalización del apoyo procedente de la República de Bolivariana de Venezuela, que es uno de los grandes aportadores para la economía cubana, y bueno, pues está teniendo éxito en esto. Pero, insisto, más allá de este tipo de enunciados de carácter general, no se dan condiciones en la economía cubana para que un inversor extranjero pueda arriesgar de una manera racional su dinero en Cuba para obtener un rédito, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. No es recomendable en este momento invertir en Cuba. Y esta es una sugerencia que hacemos desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político y desde luego no desde el punto de vista de una opinión personal. Es muy recomendable vigilar con mucho cuidado cualquier operación que se vaya a hacer en Cuba, porque el resultado puede ser desastroso.
Elías Zamor, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Un placer que haya usted bueno, aportando sus conocimientos en cuanto a economía por esta noticia que sin duda da mucho de qué estudiar, y es la condonación de prácticamente la mitad, más de la mitad de la deuda externa de Cuba con el Club de París.
Es un placer.
Igualmente. Y al cierre les comentamos que los integrantes de la banda boricua Eduardo Visitante Cabra y René Residente Pérez se tomarán un receso tras finalizar en julio la gira que están realizando por Europa para enfocar sus energías a proyectos personales, mientras que Visitante se abocará a su carrera como productor musical, por la cual ya es multipremiado a lo largo de su trayectoria. Residente se encuentra preparando un proyecto en el que combina una mezcla de disciplinas artísticas. Visitante estuvo explorando nuevos sonidos en Cuba, programa dedicarse a tiempo completo con su productora La Casa del Sombrero al finalizar la seguidilla de recitales con Calle 13 y René, que es el residente, pues en un comunicado difundido por la productora dice que, entre otras cosas, el proyecto más ambicioso de su carrera es el que 8 años de estudios completos en Bellas Artes, sumado a la experiencia y vivencias ganadas durante los 10 años, lo han llevado a recorrer el mundo. Así que por el momento se tomarán un descanso, pero después de concluir la gira de conciertos.
Así es.
Bueno, nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez, si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.